Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anáhuac.
11 de la mañana en punto y ya estamos transmitiendo en vivo a través, por supuesto, de la mejor estación universitaria, la de mi querida alma mater, la Universidad Anáhuac México, Campus Norte. Qué padre que me acompañas a través del 1670 de amplitud modulada y nuestro sistema multiplataforma que ya conoces perfectamente, radio.anahuac.mx. Tenemos nuestros podcasts en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Tenemos nuestro canal de YouTube Live, transmisión simultánea al perfil de este programa en LinkedIn y, por supuesto, a través de Facebook Live. Hoy vamos a hacer comunicación y vamos a hablar sobre un tema muy importante pues que tiene que ver con, Jesse, con temas de la salud, que tiene que ver con temas de alcohol, que desafortunadamente es un tema, pues si no de moda, que siempre ha estado entre nosotros. Así es que vamos a platicar con la directora general de FISAC, la Fundación de Investigaciones Sociales Asociación Civil, que dirige ni más ni menos que Jessica Paredes. Jessy, bienvenida, buenos días y gracias por aceptar compartir con nuestra comunidad universitaria, egresados y audiencias en general, no solamente tu experiencia, sino platicar justamente de FISAC, qué es, qué hace, las campañas que hace y tocar este punto tan sensible que es justamente, como decía al principio, el alcohol. Jessy, los micrófonos son tuyos. Bueno, en este caso el micrófono.
El micrófono. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Gracias, muy contenta, Jessy, que me hayan
un tema muy importante invitado para compartir con nuestras audiencias.
Sí, sobre todo que además queremos mucho a la comunidad de Anáhuac, que hemos trabajado también en conjunto. Conste que tú eres WIC. Conste que soy WIC, pero creo que en temas de salud, de educación y simplemente de comunidad, siempre tenemos que estar unidos. Claro. Yo creo que hay competencia en muchísimas cosas, pero en la salud, en la responsabilidad, en el bienestar de nuestro país, es donde nos unimos.
Así es.
Y creo que además lo he encontrado en las universidades, y yo creo que sí, es el espíritu de una universidad. Claro. Y estoy encantada de estar aquí con todo tu auditorio y contigo, Carlos.
Jessy, pues y, sin mayores preámbulos y sin mayores rollos, platícanos quién eres, qué estudiaste, dónde eres egresada de la UIC, qué estudiaste, el posgrado que tienes también muy relevante para la posición que tienes hoy en día, y cómo empiezas tu trayectoria profesional, que es muy amplia, pero solamente en FISAC.
Solo una.
Bueno, ya más de 20 años en FISAC.
Sí, estoy cumpliendo 21 años. Pues, bueno, soy Jessica Paredes, nacida en antes Distrito Federal, y soy mexicana, y yo empecé a estudiar psicología, y chistoso porque a los 3 meses ya no quería más. Ya no entendía yo qué estaba haciendo ahí.
Que es una carrera muy difícil.
Es muy compleja.
Muy difícil.
Entonces yo leía y leía y decía, no estoy de acuerdo, no entiendo. Y mi papá se acercó a mí y me dijo, ¿qué pasa? Yo creo que me tengo que salir de la carrera. Mi papá, ingeniero químico, y mi mamá, química farmacobióloga. Entonces digo, creo que no es lo mío. Me gusta ayudar, pero creo que me metí mal. No es la carrera adecuada. Y entonces me dijo, ¿por qué? Le digo, es que no estoy de acuerdo en muchas cosas que veo.
¿Cómo que es?
Pues en el psicoanálisis, por ejemplo, tenía yo mucho debate al respecto. Okay. Entonces debatía yo mucho en las clases. Y me decían, papá, ¿y cómo crees que salió Freud? Pensando diferente.
¿De tu papá, claro?
Él era médico. Pensó diferente y, de hecho, los médicos tal vez dijeron, tú no eres de nuestro gremio, pero él abre, ¿no? Y es el padre del psicoanálisis. Hay que pensar diferente a veces.
Los otros médicos quizás sintieron pasos, Jessy.
¿Verdad?
Y lo excluyeron.
Entonces, mi papá me hace reflexionar al respecto y digo, bueno, okay, es cierto, sigo teniendo el mismo objetivo, pero tal vez pienso diferente y está bien debatir y está bien abrir otros campos.
Claro.
Y así me seguí. En el camino, yo siempre he sido una niña muy bien portada, ¿no? Entonces, soy mucho de reglas. Entonces, si esto no se puede, punto. Cuestiono por qué, pero la respeto. ¿Me explico? Sí me gusta cuestionar y soy retadora, pero respeto las reglas. Soy muy de normas. Y entonces a mí cuando me decían, no puedes beber porque eres alcohólico, decía, ¿por? No estoy de acuerdo. Y mira que no me gustaba emborracharme. Entonces yo decía, no lo hago, pero ¿por qué me quieres limitar tanto? ¿Por qué me quieres asustar, además, de que entonces soy alcohólico, cuando no es eso? Y a través del tiempo me encuentro a FISAC en una de las ponencias de mi escuela. Y dije, ¡qué maravilla! no me vienes a prohibir, no me vienes a regañar.
Me vienes a informar.
Me vienes a informar para que tome mejores decisiones. Y ahí me enamoré de FISAC.
¿Todavía siendo alumna?
Siendo alumna. Uh-huh. Pero de repente, pues dije, quiero capacitarme porque podrías capacitarte para ser un promotor de FISAC.
Sí.
Entonces dije, bueno, quiero capacitarme, pero tenía que encontrar un grupo de 25 chicos que pensaran como yo. Y bueno, pues en la universidad, la fiesta, pues no,
claro,
no encontraba mucho. Seguí por mi carrera. Y cuando se trata de mi servicio social, dije, a ver, no lo puedo dejar tan a la ligera. Todo el mundo te decía, ay, que te firmen y ya, ¿no? Me por las tortas y esto. Yo decía, no, es el momento de darme a conocer. Entonces,
¿ese es el preámbulo de la chamba?
Como que entendí el concepto, uh-huh, del servicio social, que además, por algo estaba yo en psicología, y yo
sí,
sí quería hacer un servicio social que hiciera un cambio. Y tenía tres temas. Entonces, de esos tres temas fui quitándolos, uno principalmente porque dije, no sé si es para sanar yo o para intentar ayudar a la gente. Y dije, entonces, si es para sanar yo, más bien tienes que hacerlo en una terapia, ¿no?
Sí.
No intentando ayudar sin una ayuda tú misma, ¿no?
Claro.
Porque si no puedes perjudicar, uh-huh, más. Y entonces se presenta FISAC en mi vida de una vez más y hago servicio social ahí. Entonces, bueno, decido y pido permiso para hacer un doble servicio social y titularme a través de una tesina por algún proyecto que hubiera hecho en la institución.
¿Sustituye, ese doble servicio social a un examen profesional?
No, porque también hago el examen profesional.
De acuerdo.
O sea, lo que hacía, uh-huh, era doble servicio social,
uh-huh,
una tesina, uh-huh, del proyecto y adicionalmente tu examen profesional. No me sustituía nada, solo era un poco más. En vez de que la tesis fuera tan grande, es un poco más pequeña porque lo hiciste en práctica, digamos.
Sí, es tesina.
Una tesina. Y lo que sucedió ahí fue que, pues, me enamoré de FISAC porque estuve 9 meses. Y entonces me dicen, bueno, ¿y por qué no te quedas como becaria? Y ya vemos el próximo año qué pasa. Y entonces, en el 2025, me ofrecen quedarme ya dentro de la fundación como promotora de salud.
Uh-huh.
Y ahí fue donde inicié ya el trabajo como tal. Pero en el camino dije, bueno, vamos a especializarnos. Hice una especialidad en la Facultad de Medicina de la UNAM, es prevención de adicciones.
Uh-huh.
Y posteriormente, pues justo por el puesto, como bien dices, pues ya el tener la dirección implica muchos más, que
claro,
tiene que ver con la estructura, la organización, la gobernanza.
Uh-huh.
Y sobre todo una parte muy importante en las fundaciones es la parte financiera, ¿no?
Por supuesto.
Porque las fundaciones justo siempre están en un riesgo de no tener un buen financiamiento y pues desaparecer.
Uh-huh.
FISAC lleva 43 años.
Sí, nació en el 81.
Nació en el 81.
Uh-huh.
Entonces, decidí hacer una maestría en administración de negocios que me permitiera entender la base, porque
claro,
al final no soy numeritos, administradora, pero
numeritos,
tener, uh-huh, los cuidados adecuados.
Sí.
Sobre todo, yo creo que esa es la responsabilidad que siento hoy en día. Hoy en día, después de 21 años de estar en FISAC, pues soy la directora. Pero el legado que tenemos de tanta gente, el trabajo de 43 años de muchas personas, es lo que uno está llevando.
Y además los antecedentes, ¿quiénes fueron los fundadoras? Platícanos.
Claro, desde los fundadores.
Puro líder.
Puro líder empresario, uh-huh, que se
Don
une.
Emilio Azcárraga Milmo.
Que es socio
Isaac
fundador.
Isaac Chertorivsky, Antonio Ariza Cañadilla.
Correcto.
Uh-huh.
Ellos se
etcétera,
suman
etcétera,
y dicen, vamos a crear una fundación donde podamos investigar qué pasa con el alcohol,
uh-huh,
y que sea público. Entonces, eso sale en 1981, también hacen mucha fuerza en la cultura. Claro, eran grandes visionarios.
Totalmente. No nada más para el negocio, sino la parte de responsabilidad social.
Responsabilidad social, la parte cultural.
Uh-huh, claro.
Y bueno, ahí se inicia, y se inicia mucho con la intención justo de investigaciones. Esa es la parte interesante. Pero a través del tiempo, la cultura, las investigaciones, también empiezan a tomar esta parte de programas hacia la comunidad y además de comunicar.
Uh-huh.
Y es como actualmente también estamos. Tenemos una parte de ciencia y estrategia preventiva, la parte de programas educativos y una parte de comunicación.
Tú sí te aventaste hasta la fecha, Jessy, todo el camino, todo el proceso hasta llegar a la dirección general de FISAC. O sea, conoces desde el servicio social, o sea, la raíz hasta la cabeza.
todo. Sí fue todo un
Además, un después del servicio social, digamos, ¿cuál fue tu primer cargo ya oficial dentro de FISAC y cómo fuiste creciendo en puestos?
Promotora de salud. Uh-huh. Y era maravilloso. Es una parte que extraño y de hecho le he pedido mucho a Adriana Rojas, que coordina los programas, no me quites de dar cursos de vez en cuando. Uh-huh. Este estar directamente con la gente es un aprender impresionante.
Claro.
Aprendes todo el tiempo, pero además conocí toda la República Mexicana. Uh-huh. Íbamos hasta la Sierra Gorda de Querétaro. Recorrimos Querétaro 3 veces, entonces viajábamos mucho, buscando llegar a los lugares más recónditos de nuestro país, con la información, llevar herramientas para poder hacer prevención del uso nocivo del alcohol, pero sobre todo para promover la salud, que ese es uno de los objetivos principales. Entonces empiezo a viajar muchísimo como promotora de salud y me pongo a dar cursos por todos lados, y a partir de ahí empecé a ser un poco más estratégica.
Cursos generados justo al interior de FISAC.
Al interior de FISAC, sí.
Tú tuviste mucho que ver en eso, mucha injerencia como psicóloga. ¿Te arropaste por un equipo de otros psicólogos, de algunos médicos?
Cuando yo ya llegué, uh-huh, ya existía el programa TIPS, Talleres yeah. Interactivos para la Promoción de la Salud, hecha por expertos especialistas de alto nivel de nuestro uh-huh país, que se habían unido en un comité a crear un gran proyecto. Y entonces cuando yo llegué ya nada más me capacité para llevarlo a cabo. Y entonces dije, bueno, ahora démosle la parte de cómo llevarlo cada vez más dinámico en un lenguaje más apto para cualquier persona.
Sí.
¿Cómo la ciencia puede estar en esa parte? Y entonces yo más bien me capacité en eso y es lo que hacía. Replicar eso que había aprendido. Uh-huh. Eso que como estudiante quise capacitarme,
sí,
lo logré ya como servidora social y después como promotora de salud.
Uh-huh.
Uh-huh. Y de ahí fui pasando a ciertas coordinaciones, ¿no? Pero en realidad todo el área donde yo estaba, que era servicios a la comunidad, era dar cursos. Nos dedicábamos a eso. Pero después fuimos abriendo cómo crear nuestros propios manuales derivados de uh-huh cómo empezar a crecer, cómo superarnos, cómo empezar a ver la parte educativa desde otras trincheras y ver cómo teníamos que hacer más alianzas. Porque solos no vamos a poder.
Uh-huh.
De hecho, la mayoría de los proyectos siempre es en colaboración. Entonces me empecé a meter un poquito más. La verdad es que yo estoy muy entregada a la causa, pero también a la fundación. Es una fundación muy noble que además permite escuchar nuevas ideas.
Es muy importante.
Ahí me fui. Y empecé justo a crecer como coordinaciones. Después me fui a intentar unir 2 áreas, que era comunicación y servicios a la comunidad. Y después de los años, pues, me dan la oportunidad de ser directora de comunicación, de servicios a la comunidad.
Uh-huh.
La aproveché, me quedé ahí, la verdad no lo esperaba, no era algo que deseaba. Y justo fue difícil tomar la decisión. Y por lo que te acabo de decir hace ratito, dar cursos es increíble. La prevención.
Que no es sencillo, Jessy.
No es sencillo estar frente al público, hay muchas exigencias, pero fíjate que la prevención es muy difícil,
sí,
porque los resultados a veces no los ves. Estoy segura que voy a morir y no voy a ver muchas de las cosas que yo espero, pero dar un curso es una satisfacción inmediata.
La transmisión del conocimiento es increíble.
Sí, y también ver cómo hay personas que se te acercan y dicen, gracias. Recuerdo mucho un chico que se me acercó y me dijo, gracias. Llegaste en el momento oportuno. Tengo mucha presión de mis amigos
uh-huh
por emborracharme y yo no quiero. Y llegaste hoy y ya tengo herramientas.
Es fundamental.
Fundamental. Y como nosotros damos herramientas de asertividad, aprender a decir lo que piensas y sientes.
Y a decir no si no quieres.
Y a decir no, o a decir sí, o a decir lo que sientes si uh-huh quieres, pero uh-huh respetar
sí
tu decisión. Y esas cosas las tienes de primera mano cuando das cursos. Cuando ya estás en una dirección, pues te empiezas a alejar un poco de eso. Es algo que no me he permitido y no quiero hacerlo, porque también no te puedes volver un director de escritorio. Y menos en estos temas.
Y en estos tiempos.
Y en estos tiempos.
Sí. Hoy es escritorio y campo.
Completamente. Mm. Tenemos que estar así. Y pues bueno, me dan esta oportunidad después, hace ya casi 4 años,
mm-hmm,
me ofrecen ser directora general. Y tomo el reto, pero es un gran...
¿Que se tardaron, Jessy?
yo creo que llegó el tiempo justo, de conocer, sí, además, FISAC en todos sus sentidos, Porque es muy fácil a veces, no sé si te ha pasado, pero cuando estás abajo dices, ¿por qué no hacen? Sí, ¿por qué no le ponen?
Yo veo aquí? Yo desde acá no veo que hagan, si yo lo veo.
Sí, es tan sencillo hacer esto, yo ya hubiera hecho lo otro. Y cuando estás en el hogar dices, oh, hay mucho más que ver, el panorama es más complejo.
No es tan sencillo.
Sencillo. No nada más es la aplicación de los programas, sino hasta tener el recurso para los programas. Y si no lo haces estratégicamente, se muere rápido.
Sí, se cae.
Y bueno, pues así estoy el día de hoy aquí. Pero bueno, en realidad el ímpetu y la energía que tengo siempre con este objetivo lo he querido mantener vivo, porque el día que eso ya no esté en mí, creo que es el momento de cambiar de trabajo. Uh-huh. Es algo que me he propuesto como persona. Porque alguien me decía, oye, ya 21 años, directora general, yo creo que
ven a conocer otros ambientes, otras empresas. Hay más allá afuera.
Hay más afuera, me dicen. Me dice, ya no se usa eso de estar toda la vida en un lugar. Le digo, es que la diferencia es que no es que se use o no. O yo no estoy por un tema únicamente por llenar un currículum o profesional. Lo que me ha permitido mantenerme en FISAC porque estoy contenta es porque siempre hay nuevos retos. Y hay una apertura por hacer nuevos retos. Entonces estoy súper contenta porque hay un programa.
Y hay libertad de acción.
Hay libertad de acción. Tenemos independencia técnica. Porque somos especialistas en el mundo real, viendo qué hace falta.
Sí.
Y ahorita te puedo platicar de varios proyectos que queremos avanzar y acelerar y profundizar. Porque decimos, no hemos terminado y como FISAC y como especialistas podemos impulsar muchísimo más e invitar a más personas a hacer este trabajo de responsabilidad.
Platícanos, si te parece bien, Jessy, justamente ya hablar en forma de FISAC. Nace en 1981, ¿cuál es su misión, sus ejes rectores, sus programas, sus campañas? ¿Cuál es el valor de la comunicación justamente para transmitir todos estos mensajes, etcétera, etcétera? Platícanos un poquito.
A ver, FISAC tiene una misión muy clara. Buscar una cultura de responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. Buscar un cambio cultural es muy difícil.
Me están avisando que nos tenemos que ir al primer corte de esta mañana. Así es que perdóname la interrupción, Jessy, y al regresar entramos en materia.
Perfecto.
Regresamos en 30 segundos, estamos en comunicación. Vámonos al segundo bloque de esta mañana, estamos en comunicación platicando con Jessica Paredes. Jessy es la directora general de la Fundación de Investigaciones Sociales, AC, FISAC. Ahora sí, expláyate por favor, Jessy. ¿Qué es FISAC? ¿Cuándo nace? ¿Sus objetivos, misión, visión, valores, el valor de la comunicación, las campañas, los mensajes, sus resultados?
Perfecto. Pues bueno, tiene 43 años, es una fundación desde 1981, con una misión muy clara, un cambio cultural hacia la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. ¿Qué significa esto? Son varias cosas importantes. Un cambio cultural es algo muy difícil de tener, pero es más duradero en el tiempo. ¿Me pongo el cinturón de seguridad para que no me multen o porque me va a salvar la vida? Si es para que no me multen, cuando no haya policía, me lo quito.
O para que deje de sonar la alarma del alarma chillona de la camioneta, del coche.
Pero cuando entiendo por qué me lo pongo, no lo voy a cuestionar y no me importa qué esté pasando alrededor. Es algo que voy a hacer en automático, porque estoy salvando mi vida.
Y como bien dices, Jessy, es un tema cultural, porque lo comentábamos antes de estar al aire. Nosotros la parte del cinturón de seguridad lo entendimos haciendo conciencia de que era por salvar nuestra vida, sino que nos obligaron a base de multazos. ¡Qué vergüenza! ¿Estás de acuerdo?
Claro, y lo peor es
eso. ¿Qué clase de mentalidad y de cultura teníamos o tenemos?
Y que además ni siquiera resuelve lo original. Porque en cuanto pasabas el policía, pues te lo quitabas. Y si había un accidente, era más probable que tengas una mortalidad.
Además, imagínate, qué incómodo.
Qué incómodo. ¿Por qué me lo exigen? Estamos raspa aquí.
Locos.
Correcto. Entonces, un cambio cultural es difícil. Sin Hoy duda. En día es más fácil. Un cambio cultural, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela que iba al súper con sus bolsas del mercado. Entonces, mi abuela, aquí te dan. ¿Y qué tiene? Yo traigo la mía. Era impensable llevarlo y decías, abuela, qué locura, ¿no? Y ella decía, no, hija, no, hay que ser ecológicos. Y yo decía, estás muy avanzada. Pues sí, porque hoy en día ya todos traemos nuestras bolsitas, no son de mercado tan grandes, tan, tan padres de aquel entonces, pero ahora las doblas, pues traes tus bolsitas. Sí. Es un cambio cultural, pero va a través del tiempo y tiene todo una historia. O ya podemos cuidar el agua, antes se barrían las calles a mangueras.
Eso sigue así, eso sigue abundando, ¿eh?
Esperemos cada vez seamos menos, pero bueno, ya habemos más cuidando en este sentido. Entonces, sí. Un cambio cultural es a través de generaciones. Uh-huh. Entonces, se busca un cambio cultural para la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. ¿Qué significa esto? Bebas o no, tenemos una responsabilidad ante ello. Por ejemplo, un tema que yo tengo mucho en la cabeza porque lo vi en un supermercado. Veo que llega unos chicos queriendo, menores de edad, queriendo comprar una bebida en un supermercado y no se la venden. Cumplimiento de la ley. Perfecto. Yo me voy muy orgullosa diciendo, muy bien, vamos entendiendo por qué no hay que hacerlo. Corte B, los chiquitos le dicen a un señor que estaba haciendo su súper que sí se lo compraban. Y el señor se los compra. Está la ley, la cajera lo aplicó, pero hay un ciudadano que facilitó el alcohol.
¿Dónde entonces, deberíamos de poner a ese ciudadano tan gentil?
Bueno, el tema de vender y suministrar alcohol es penal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tener un tema muy importante aquí, que es todos somos parte de esta sociedad y todos podemos hacerla crecer y cuidarla. Entonces, por eso llevamos a la responsabilidad. Tenemos cuatro ejes fundamentales. Respeto a la abstinencia, algo que en este país nos hace mucha falta. Y respeto a la abstinencia significa... alguien que no bebe en toda su vida. Ajá. Alguien que hoy no quiere beber. Hoy, nada más hoy. Ajá. Y alguien que quiere dejar de beber. En todos estos sentidos. Si yo voy a una fiesta, a ver, chicos universitarios, es viernes, me voy a una fiesta, pero son nuevos, no los conozco, y no me siento en seguridad para beber, no lo hagas. Y tenemos que respetar esas decisiones. Respeto a la abstinencia es fundamental. Entonces estamos fortaleciendo muchísimo eso. Dos.
Aunque la presión es dura.
Es dura, pero hay herramientas. Hasta para quitarte cuando te están pide y pide que si aceptas un crédito.
Claro.
Herramientas seguras para decidir algo y hacer valer tu palabra.
Exacto. ¿Okay?
Es asertividad.
Fuerza de voluntad, deseo de no, señor.
Y yo creo que a veces es reflexionarlo.
También.
¿No? Es porque a veces tú vas en contra de tu propia voluntad porque ni siquiera sabes lo que estás queriendo, ¿no? Si quieres la popularidad que ellos dicen ofrecerte, o mi decisión de no beber. Uh-huh. Siempre les decimos, ¿qué se supone que ganas al emborracharte? Ser el popular. Le digo, bueno, popular porque es el que pintaron los bigotitos y lo subieron a redes. O ser popular, ¿qué significa? Entonces, ¿cómo lo busco y cómo lo voy encontrando en el camino? Ser popular es muy diferente.
Que a veces el popular es más bien el ridículo.
Fui popular, pero por ser ridículo. A ser popular porque soy un líder responsable. ¿No?
Y ese no se respeta generalmente.
Fíjate que yo siempre digo, ¿te has dado cuenta que el que es líder de un grupito, por más que presione para que los demás beben, él no se emborracha?
Claro.
Tiene que mantener el control. Entonces, vean este tipo de situaciones.
¿Qué es manipulación?
Sí, y que nos podemos poner en varias cosas, pero yo siempre les digo, si tú lo que quieres es parecerte a él, pues no te estás pareciendo. Porque hay que pensar nuestras acciones. Sí. ¿No? Entonces, bueno, el segundo punto tan importante es cero consumo en la niñez, en la adolescencia, durante el embarazo y en la lactancia.
¿Qué pasa cuando el papá te incita cuando eres chavito, viene un traguito de la cerveza? ¿Es el inicio? ¿Puede ser el inicio de una carrera larga?
Bien, puede ser el inicio, pero no es, digamos, determinante en cierto sentido. Una cosa es lo probé en casa y otra cosa es mi papá repetidamente quiere que yo beba. O sea, hay una gran diferencia. Uh-huh. Hemos escuchado casos de, a mi papá me daba una cerveza diaria desde los 4 años. Es muy diferente a alguien que lo probé por primera vez con mi papá. ¿Me explicó? Lo que sí es un hecho es que tenemos un mito increíble en México que debemos quitar. Te voy a enseñar a beber. Emborráchate aquí conmigo que soy tu papá o tu mamá.
O sea, ¿hasta ya hay clases para chupar o cómo?
Te voy a enseñar a beber. Y entonces, aguas, porque si lo que estás enseñando es a emborracharse. Enseñar a beber si en caso dado lo quieres hacer, es conoce la sustancia, qué sucede, para que tomes mejores decisiones. Y una, tener herramientas por si no quieres beber, cómo hacer valer que no quieres. Y si decides beber, aprende a hacerlo de una manera responsable, que ahorita llegamos allá. Uh-huh. El tercer eje, no combinar alcohol y volante. No van. Es como chiflar y comer pinole.
Que es no beber y no combinarlo con el volante, pero también puede ser con el manubrio de la moto, ¿no? Porque también he visto bastante.
Por eso hablamos de volante en general. Es una moto.
La bici.
El scooter, sí, que ahora ni casco traen, así pero es. Va a 20 kilómetros por hora. El golpe es el mismo. Sí. La bici, la patineta. Y la patineta no trae volante, pero es decir, en la conducción de cualquier vehículo.
Todo lo que conlleve ruedas.
Todo lo que lleve ruedas es no se combina. ¿Okay? Y alcohol es alcohol. Uh-huh. No existen bebidas de moderación, no existen bebidas que me hagan menos efecto que otras. Si es alcohol, es alcohol.
¿Ese podría, pues, caería en el mito del alcohol?
Sí, hay quien dice...
O sea, ¿no existe una bebida que sea moderada?
No existen bebidas de moderación. La moderación está en la persona, tú, claro, en la decisión que tomas. La bebida no, la bebida tiene un porcentaje de alcohol y es cómo tú lo tomas lo que va a hacer la diferencia. Y justo me voy al último tema. Si eres adulto y decides beber, que lo hagas con moderación y con responsabilidad. Dos cosas que van de la mano. Y es ahí la parte importante. ¿Qué significa ser responsable y qué significa entonces ser moderado? Esa es la parte fundamental. Sí. Porque yo soy mujer y a mí me dicen que puedo en una ocasión especial tomar hasta 3 copas y no pasa nada. ¿Ok? Pero estoy embarazada. Soy moderada por mi número de copas, pero no estoy siendo responsable. Entonces, nosotros la invitación que hacemos es combinar la moderación y la responsabilidad. Es, van de la mano.
Sí.
Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, esa última es, tú decidiste beber, estás tomando una decisión de beber, aprende a hacerlo. Y ahí sí hay un cómo hacerlo. Desde cómo medir mi copa. Uh-huh. Cómo la sirvo. ¿Por qué? Porque hay quien dice, ay, no sé, ¿por qué me emborraché? Me tomé solo 3. ¿Tres qué? Pues 3 cervezas del estadio. Ah, espérame. ¿Cuántas cervezas le pusieron al vaso? Uh-huh. Ah, es que entraban 2 en cada vaso. Entonces no te tomaste 3, te tomaste 6. Uh-huh. ¿Me explico? Oye, es que no sé por qué me emborraché, me tomé 2 cócteles. ¿Cuántos serviste? Ah, no, que pasara los hielos. Con el nombre. Con los deditos paraditos, ¿no? O con los deditos metaleros lo medí. Uh-huh. Espérame, no es la forma de medirlo. Hay cada contenedor para saber cómo servir. Entonces, yo no sirvo una cerveza en un caballito con tequila, ¿verdad? O sea, en un caballito de tequila yo no sirvo una cerveza.
Sí.
No debemos de servir un tequila en un tarro de cerveza. Si lo voy a combinar con otra cosa es diferente, pero primero lo mido en mi tequilero. ¿Okay? Y esto me da una unidad, un trago estándar. Y es lo que se va a tardar un hígado sano en metabolizar en una hora, hora y media. Por eso la importancia de medir. Porque tu hígado lleva un tiempo y es el encargado de eliminarlo, ajá, en una hora, hora y media, mujeres, para poder sacarlo. Y lo que estamos diciendo es, si tú decidiste beber, en ocasiones especiales no puedes pasar de 3 copas mujeres y no más de 4 los hombres. Espaciándolos una por hora. Y hay una serie de cosas alimentándonos. Tenemos que comer antes, durante el consumo, hidratarme y espaciarla, tomarla lento. Una diferencia es...
¿Cómo te hidratas, Jessy?
Una, hidratarme siempre, para empezar, bebas o no bebas, hay que mantenernos hidratados, claro, claro, ¿no? Pero durante mi consumo es, por ejemplo, intercalando una bebida con alcohol, con una sin alcohol y especialmente con agua. Ir bebiendo. Es decir, hay una diferencia.
Pero es muy difícil que alguien lo haga, ¿no? Oye, sí.
Ya estamos logrando más esa cultura. Ya hay mucha gente que dice, me das un whisky, pero me traes un vaso con agua, por favor. Es más, ¿qué pasa en Francia? Tú llegas a Francia y lo primero que te dicen que es, ¿quiere agua con gas o sin gas? Antes de tomarte cualquier otra cosa, agua con gas o sin gas. Primero verte hidratando. Cuando somos anfitriones de una fiesta,
sí,
lo primerito, hidrata a tu gente. Ahorita que hace un calor impresionante, es viernes y lo primero, ¿qué quieres tomar? Y lo primero que ofrecemos es bebidas con alcohol. ¡No! Primero quitemos la sed. Hidratemos a nuestra gente. Porque entonces la bebida con alcohol me la voy a tomar para intentar hidratarme. Y eso es un error, por ejemplo. Entonces, sí hay ciertas cosas que podemos hacer para ser responsables en nuestro consumo de bebidas con alcohol, si así lo decidimos. Y bueno, ahí es como FISAC empieza a crear sus cosas. ¿Nosotros qué hacemos? Investigamos todo lo que hay de alcohol a nivel nacional e internacional. Y lo que hacemos es que todo lo estudiamos y vemos qué podemos hacer nosotros y traducirlo en un lenguaje más práctico. Toda la ciencia, la parte médica, cómo lo traemos al público en general, cómo lo entendemos. Y hacemos también publicaciones, libros. Tenemos un podcast también que se llama Shots Conciencia. Y hacemos entrevistas de 30 minutos a diferentes especialistas sobre un tema en particular con el alcohol. Tuvimos uno de bicis y alcohol, por ejemplo. Entonces, bueno, ya llevamos 2 años con él y es la intención de acercar más al público la información.
Trabajas muy de la mano, imagino, Jessy, con empresas tipo Bacardí, con Grupo Modelo quizá, con Domecq.
Trabajamos con Cuervo. La industria de bebidas con alcohol, especialmente vinos y licores.
Que les debe de interesar muchísimo, ¿no?
Claro, porque además al interior también capacitamos a su gente.
Claro.
Esto es un producto que tú comercializas, este es el manual. ¿Okay? Y ellos además les interesa cuidar a su consumidor. Y cuidar a sus colaboradores.
A su gente, claro.
Claro. Entonces, también vamos con ellos, los capacitamos, también con centros de consumo. De hecho, tenemos un programa maravilloso que se llama Novo Glass. Reciclaje de vidrio. Pero el reciclaje de vidrio nos ayuda a un tema de medio ambiente, a cuidar a nuestro medio ambiente, de que haya menos vidrio en la parte sanitaria, digamos, en rellenos sanitarios. Pero además, se reduce el CO2. Cuando de vidrio produces otra botella, porque utilizas menos materia prima y el CO2 se reduce al hacerlo. Pero adicionalmente quitamos el mercado ilegal de bebidas con alcohol, que nos pone
gran
en
tema.
Riesgo.
Claro.
Y adicionalmente estamos dándole fuerza a las artesanas mexicanas, que hacemos certificados, se hacen productos encerrando el ciclo, se hacen productos con botellas, y entonces artesanas mexicanas pueden venderlo. Y estamos por hacer productos con causa para apoyar, por ejemplo, a otras fundaciones como Angelitos de Cristal. Entonces, ese es un programa de reciclaje muy importante que hacemos ahí. Entonces, también trabajamos con los centros de consumo. Entonces, los centros de consumo están dentro de Novo Glass. Restaurantes, antros, los mismos eventos. Estamos haciendo esto en particular. Y tenemos programas educativos que trabajamos con las escuelas y también con policías para el programa del alcoholímetro. ¿Okay? Es decir...
Que ya cada vez es menos, ¿verdad? Yo no he visto puntos de alcoholímetro.
¿De alcoholimetría? No, sigue aplicándose.
¿Ah, sí?
Sí, sigue aplicándose.
Pues, ¿dónde, Jessy? Porque ya no los he visto por ninguna parte.
Mira, el otro día, qué chistoso, porque el otro día me decían, ¿y por qué el lunes? Pero bueno, sí, siguen habiendo. Es un programa súper noble que ha funcionado bastante bien.
Y eso lo platicamos regresando del corte, ¿te parece?
Claro.
Nos vamos a hacer el segundo corte de esta mañana en Estamos en Comunicación y regresamos a la mejor estación universitaria en cosa de 30 segundos. Ya volvemos. Vámonos al último bloque de esta mañana. Estamos en Comunicación platicando con Jessica Paredes. Jessica, nos quedamos en el tema de el alcoholímetro, de que todavía existe. Yo ya no lo he visto en ningún punto de la Ciudad de México, pero tú eres la experta, tú dices que existe, existe. Y en este caso, ¿es un programa exitoso, fue un fracaso, medianamente exitoso?
El programa de alcoholimetría es un programa muy exitoso, porque reduce hasta un 30% los accidentes relacionados por combinar alcohol y volante. Entonces, cumple su función y es prevenir. Entonces,
pero los mexicanos somos bien gandalles, bien malotes, no nos gusta que nos detengan.
Y siempre
nos ponemos
encontramos
bravos.
¿Cómo?
Sí, póngase guapo, Roboli, sí, échame la mano.
O hasta avisar por otras redes sociales, ¿no? O hablarle a tu...
No,
oye, salí, viene por tal lado, no te metas por tal calle.
Es increíble.
Y nosotros eso, como FISAC...
Como delincuencia, ¿no? Y así, no raya en ese punto.
Yo, mira, para empezar, lo que raya es en no ver la el objetivo, el origen.
El beneficio.
El beneficio. Siempre salirnos como esto está mal, no lo quiero, y entonces ¿cómo me salgo de eso? Pero la raíz de esto es cuidarte. Yo lo que siempre les digo.
Además, qué penoso que alguien externo te tenga que estar cuidando, te tenga que estar vigilando para que el señorito que se puso a chupar desmedidamente no propicie caos allá afuera, ¿no?
Claro, es que es lo mejor que te pudo haber pasado esa noche. Si tú le avisas a tu familiar dónde está, tal vez le quitaste la última oportunidad de que no tuviera un accidente. Que nosotros ya le llamamos incidente.
Claro.
Porque lo pudiste haber prevenido. ¿No? Entonces, por eso tenemos...
Pero conlleva una responsabilidad enorme.
Claro. A ver, nosotros decimos, vas a salir, planea tu regreso. ¿Cómo te vas a regresar? ¿Decidiste beber? Que hoy tienes ganas de ir a consumir alcohol. No te lleves el coche. Desde tu salida. Pero si no lo piensas, entonces solo vas por la vida con tu coche para todos lados y ahí dices, oh, traigo coche, bebí, ¿qué hago? Pero cuando tú ya si abusaste del alcohol, tu juicio no está en el mismo lugar. Entonces vas a tomar malas decisiones. Por eso nosotros hablamos de planear tu salida. ¿Okay? Bueno, resulta que no lo tenía en mente, salió, traigo coche. Toma una mejor decisión, entrega tus llaves. Y ahí voy a mencionarte una campaña que tenemos que se llama Te lo pedimos todos. Te lo pedimos todos es una campaña que hicimos en sinergia con Pilotos por la Seguridad Vial. Es la FIA, la FIA México, Fundación Slim, la Cruz Roja, AMI, CESBI. Es decir, todos diciéndote te lo pedimos todos. Tú puedes ser esa persona que suelte las llaves, pero todos podemos ser esa persona que también tome las llaves.
Sí.
Y simplemente es conduce sobrio. Hay un decálogo de buen conductor, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad vial y es, pues conduce sobrio. Ese es uno de los puntos fundamentales. Entonces, si no nos queremos meter en problemas, es algo muy sencillo. No lo combines.
FISAC, por ejemplo, Jessy trabaja con instituciones educativas, con colegios, escuelas, universidades. ¿Cómo es esta sinergia?
Bien, lo que nosotros hacemos, hay dos vías. Una, capacitamos replicadores. Es decir, si tú tienes tutores, ahí mismo nosotros los capacitamos para que ellos puedan replicarlo con sus estudiantes. Uh-huh. Porque al final son quienes están ahí. Al mismo tiempo, también podemos ir a dar nosotros los talleres, o tener webinarios para poder ser a través de un externo también muchas veces, ¿no? Y también hacemos capacitaciones, por ejemplo, en centros de consumo, para que sepan lo que es la responsabilidad en ese sentido.
Y se capacita también en un momento dado, pues no solamente a, digamos, a los jóvenes, los papás.
No, gracias por la pregunta. Tratamos con, desde la parte administrativa de la institución, porque al final también están ahí. Y si un maestro les dice, no, mira, no abuses del alcohol, pero... un directivo les dice, no, no te preocupes, no pasa nada, pues tengo una ambivalencia. Entonces, desde la parte administrativa, los docentes, la parte de los jóvenes o los pequeños y los padres de familia. Porque al final, la estructura de la escuela es una, pero cuando salgo a mi realidad es otra. Entonces, también con los papás tenemos este tipo de pláticas de cómo hablar con mis hijos del alcohol. Hay generaciones, hay diferentes épocas, no entiendo qué están viviendo. Bueno, nos ponemos en sintonía y veamos que además no están viviendo, hay cosas muy diferentes, pero hay otras que vienen en la misma base. Y entonces, como papás, ¿cómo puedo acompañarlos en el camino? Y todo se basa en lo que tú haces, la comunicación. Se tiene que trabajar con padres de familia desde que estás pensando en ser papá. Porque los primeros 6 años de vida de tu hijo son fundamentales para el orden, para la comunicación contigo. Ahí está la estructura. Si tú no pudiste comunicarte con el berrinche de tu hijo de los 2-3 años, a los 15 años, olvídalo. Entonces, justo hablamos de esto. ¿Cómo tener herramientas de comunicación, de autoestima, de asertividad, de proyectos de vida, uso saludable del tiempo libre, la disciplina, el arte? Todo esto que son factores de protección que te permiten fortalecerte ante los riesgos de la parte externa.
Yo lo he compartido en los sábados con algunos amigos y nadie me cree. Piensan que estoy loco. Mira. Y no soy experto.
No, pero al final yo creo que escuchas a mucha gente que nos dedicamos a estas cosas y que sabemos que esta parte en las primeras edades y el trabajo que hacemos cada uno de nosotros en la sociedad es importante. A veces creemos que nadie nos ve. Uh-huh. Y para alguien eres un líder. Hay alguien que te está siguiendo. Hay alguien que te admira. Y para eso está haciendo un ejemplo.
Yo pensé que nadie me escuchaba y nadie me veía en este programa y resulta que me escucha 1,000,000 de personas.
¡Ah! ¡Exactamente! y además,
con que me escuche uno, ya la hice.
Pero además...
Carlos, y más en este tipo de temas.
El tipo de temas que manejas, o sea, yo que estuve escuchando tus entrevistas, dices, wow, qué facilidad de comunicación, lo que tiene que saber, la cultura que tiene. O sea, hay una admiración hacia la persona.
No, hombre, Jessy, gracias. Pero estamos hablando de ti, de Fisac, no de mí.
Pero es eso, somos un ejemplo siempre y no podemos olvidar.
Tú sí, yo no.
No, claro que sí.
Y justamente qué bueno que abordas el tema de la comunicación. ¿Cuál dirías que es el valor fundamental de la comunicación para el éxito de las campañas, los programas, las actividades en general de Fisac?
Yo diría que la base de la comunicación es su misma estructura. Hay un receptor y un emisor, pero luego se voltean. Uh-huh. Y creo que a veces se nos olvida voltearlo. Queremos solo hablar y nunca recibir información. Y la base de la comunicación es...
la retro.
Yo comunico, pero ¿cuál es la retro? Y también escucho tus necesidades. Sí. ¿Qué te hace falta que yo te comunique? Uh-huh. ¿Qué te hace falta? ¿Qué información necesitas de mi parte?
¿Cómo lo descubres, Jessy?
Pues a través de todos nuestros programas, porque uh-huh. al mismo tiempo tenemos ferias de la salud en las escuelas, tenemos cursos en empresas, vamos también, porque ahí están los papás.
Claro.
Entonces, no te hago ir a la escuela, pero vengo a tu empresa y aquí te digo, ¿cómo hablar con tus hijos del alcohol? Uh-huh. Pero también te escucho y también un poco. Nosotros no somos prohibicionistas. La prohibición no funciona en nuestro país.
Eres previsionista.
Prevenimos. Y entonces también te escucho. Tú estás tomando una decisión. ¿Quieres consumir bebidas con alcohol? ¿Qué falta? Hoy en día estamos también muy contentos de que ya tienes una diversidad de bebidas que se llaman mocktails. Tú antes ibas a un antro y era o beber o los mezcladores que había, que era el jugo de uva y el jugo de naranja, no había más. Hoy ya tienes una serie de bebidas para que tu paladar pueda estar disfrutando y no tienen alcohol. Para intercambiarlas con el alcohol o por si decides no beber ese día. Uh-huh. O si eres un abstemio, que tengamos un respeto hacia ti. Ese también es una alternativa que nos parece fabulosa. Entonces yo ya no es, ¿para qué sales si no vas a beber? O yo también quiero bailar, también me quiero divertir, tal vez también me gusta estar en la noche contando chistes, jugando juegos de mesa. Pero si decido beber es un acompañante, no es el centro. Y entonces... tengo estas diversidad de cosas. Entonces, escuchar qué es lo que pasa para tener mayor oferta de lo que comunico y de lo que necesito también entrar en educación o lo que necesitamos investigar, qué ofertas tenemos. Hablábamos de alcohol y volante. En nuestra época no había choferes de plataforma. El riesgo era diferente.
¿Te acuerdas hace muchísimos años, hace 30, el conductor designado?
Correcto, porque no había otra opción. Hoy tenemos muchas opciones, ya hay hasta autobuses nocturnos. Entonces, sí tenemos opciones, pero justo tenemos que escuchar cuáles son las ofertas y también cuáles son las demandas, ¿no? Uh-huh. Y en comunicación, pues bueno, ¿qué se ha hecho? Bueno, tenemos campaña para fortalecer lo que es la moderación. Evitar el exceso de bebidas con alcohol. No debemos de excedernos. No te conviene ni a ti.
¿Y las bebidas adulteradas, Jessy?
También tenemos un proyecto que tiene que ver desde como Novo Glass, pero es de poder identificar una bebida que no es legal.
¿Cómo es?
Mira, hay desde características de la botella.
Ajá, pero es que está cerrada, está sellada.
Que veamos el marbete. Escanear el marbete. ¿Qué es el marbete? No. Ese QR que dice Hacienda, ¿ok? Ahí yo lo escaneo y me debe dar la misma información en mi etiqueta que en mi etiqueta que en la aplicación, ¿ok? Y hay otras maneras de poder distinguir entre un producto legal o no, desde sabor, olor y color, que podemos, en algún momento, si me invitas, podemos platicar al respecto. Sí. Pero también tenemos un proyecto sobre eso de forma muy particular. Y también tenemos, bueno, ya te platicé de la otra campaña, y tenemos una campaña que también se llama Ten la Facultad, ¿no? Que es esta, ten la facultad de no excederte. Entonces, que está principalmente en facultades, en la universidad. Uh-huh. Ahorita estamos en la UNAM. Y lo que estamos haciendo en este sentido es comuniquemos mejor, demos opciones, unámonos todos por llevar varios puntos. La responsabilidad principalmente y la moderación en el consumo. Entonces, sabiendo que beber moderadamente implica un límite, que si sueles consumir una o dos copas, en ocasiones especiales no más de tres.
El límite, Jessie, es mujeres, cuando empiezas a sentirte un poquito mareado. Ese es ahí cuando debes decir, hasta aquí. Cuando ya empiezas a sentirte un poquito, no yo tambaleándote. Ligeramente, ese es el momento
justo. Sí, aunque hay quien tal vez no se marea y se siente rojito. ¿Me explico? Entonces, tienes que conocer cuál rojito es tu sensación, pero hay algo muy importante. Identificar cuando ya empiezo a tener una sensación de aquí tengo que parar es importante, pero yo ahorita te hablaba del número de copas, porque si tú bebes frecuentemente, vas a crear una tolerancia. Entonces, si al principio no aguantabas ni media, hoy aguantas una. Pero el número de copas es, si acostumbras a beber no más de una o dos, ¿okay? En ocasiones especiales, mujeres no pasar de tres, hombres no más de cuatro. A partir de cinco copas en 24 horas, significa exceso. ¿Okay? Y no nos pongamos en situaciones de riesgo, como cuando conducimos.
Ni pongas a los demás.
A los demás, exacto. Uh-huh. Una maquinaria que voy a utilizar, entonces mejor no bebo. Sí. Y por favor, no dar alcohol a los menores de edad durante el embarazo y la lactancia. Es algo que viene pronto. Ojalá te podamos compartir que viene pronto un congreso. Ya tenemos un simposio al respecto.
Oh, padrísimo. ¿Me invitas?
Claro, por supuesto.
Pasar los pormenores a toda la banda.
Sí, vamos a hablar con médicos para no alcohol durante el embarazo y la lactancia.
Buenísimo. Jessie, y además, este libro que me presentas hoy esta mañana, El Trago Estándar en México, segunda edición, una herramienta para la prevención del uso nocivo del alcohol. ¿De qué va este libro?
Este libro es el concepto Trago Estándar.
Y si alguien lo quiere,
lo pueden conseguir en nuestro portal completamente gratuito.
¿Qué es?
Alcohol Infórmate. Uh-huh. Ahí pueden bajar nuestros libros. Todas las publicaciones son gratuitas. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Uh-huh. Mitos Alcohol en Instagram y Facebook. Uh-huh. Y en YouTube también estamos como Alcohol Infórmate.
Buenísimo.
Pueden preguntarnos lo que ustedes quieran, informarse. Si necesitan algún libro, están de manera digital para que no tengas que ir a nuestra oficina. Pero si en algún momento alguno quisiera uno físico, también nos pueden buscar en fisac@fisac.org.mx y podemos hablar al respecto.
Una sinopsis del trago estándar en México.
Alcohol es alcohol. No existen bebidas de moderación. Y todo servido donde corresponde es la misma cantidad de alcohol. Es decir, una lata de cerveza, un cabrito con tequila y una copa de vino tienen la misma cantidad de alcohol. Es decir, que si yo voy a consumir alcohol, tengo que identificar que todas estas contienen alcohol y va a ser sus efectos evidentes. Y la moderación está en mí, en no excederme, en ser responsable. El producto existe, yo tengo que aprender a utilizarlo. Ajá. Y si no puedo dormir, si lo que está pasando es alguna otra cosa por lo que estás bebiendo de más, mejor consulta a un médico o a un especialista de salud mental que nos pueda ayudar con esos temas. Porque el alcohol no es medicina, es una sustancia que existe y hay que aprender a convivir con ella si así lo decides siendo adulto.
Y así, regresando un poquito a la parte, pues sí, profesional, pero también la parte que tú conoces muy bien, psicológica, de una persona líder como tú. ¿Cómo te consideras justamente como líder?
Wow. Híjole, con mucho entusiasmo. Lo que busco es enamorar.
Y te brillan los ojos cuando hablas de FISAC.
Me encanta lo que hago. Y creo que es...
Se nota.
Mi pasión es la que busco transmitir al equipo.
Y además el impacto que tu chamba tiene, Jessie.
Es eso, el otro día me preguntaban, y más que preguntarme me decían, no trabajes tanto, ¿no? Esta parte de tu vida personal. Yo decía, es que hasta mi tiempo libre lo quiero dedicar a esto por una razón particular, porque hay un beneficio social.
Sí.
Cada botella que reciclamos, cada chico que toma una mejor decisión, a cada persona que le damos herramientas de factores de protección, vale la pena. Entonces, esa pasión es la que me gusta generar en el equipo, y creo que además siempre decimos que tenemos un perfil FISAC, porque somos todos muy, muy similares. Entonces, así es lo que yo veo. Soy estricta en un sentido que me gusta hacer las cosas bien porque no estamos jugando.
Así es.
Tenemos también mucha responsabilidad.
Y más con esta causa.
Exactamente. una causa importante.
Muy importante.
Pero también me gusta que la idea sea disfrutar el trabajo. Porque creo que esa es la diferencia y me gustaba que hace rato me decías esta parte humana, ¿quiénes estamos atrás de las instituciones? Y yo creo que esta parte humana es la que, si tú no estás motivado en tu trabajo, tienes una carga todos los días. Pero si te encanta lo que haces, simplemente le das motivo a seguir cada día y disfrutarlo y compartirlo hasta con los seres queridos.
Sí. Jessy, nos tenemos que ir, pero antes me encantaría que nos compartieras justamente un mensaje final para todos los chavos, las nuevas generaciones que puedan estar acompañándonos en esta emisión de Estamos en Comunicación. ¿Qué les dices desde tu posición de liderazgo como directora general de FISAC?
Me iría con dos mensajes. Uh-huh. Una es, hagan lo que hagan, saliendo o estando dentro de la universidad, háganlo con esta motivación, porque es lo que te va a hacer crecer y ser exitoso. Porque el éxito no es un puesto, ni es el dinero. El éxito tiene que ver con que tú estés completo en el sentido profesional y personal. Y entonces, si haces lo que te gusta, te va a motivar toda la vida. Y el segundo punto es, si son adultos, decidieron beber, por favor, háganlo con responsabilidad y moderación. Hoy es viernes. Si tienes dudas, si es mito o realidad, que salgo y me pega el aire y entonces me emborracho más rápido, no te quedes con la duda, búscanos Mitos Alcohol y ahí te podemos ayudar a resolver para que tomes mejores decisiones y te diviertas muchísimo esta noche.
Jessy Caparedes, directora general de FISAC. Gracias, Jessy, por compartirnos tus experiencias.
Gracias a ti,
Mucho Carlos, éxito por la y invitación. Estamos en comunicación. Y gracias a ti que me hiciste el favor de acompañar en una emisión más de Estamos en Comunicación. Si Dios me lo permite, nos escuchamos, vemos y seguimos la próxima semana. Por lo pronto te mando los ya clásicos 1670 abrazos. Yo soy Carlos Muñoz y estamos en comunicación.
Más contenido y transmisión en vivo en Radio